Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Buenos días, amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de lunes. Que tengan ustedes un excelente inicio de semana. Así es, hoy es lunes 8 de enero de 2018. Bienvenidos, estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa a través del 104.3 FM para esta gran región de Jalisco y Nayarit. Les recuerdo, por si usted conoce a personas que lleven por nombre Alberto, Jorge, Máximo, Lorenzo, denle un abrazo porque hoy es día de su santo. Y en un día como hoy nació Francisco González Bocanegra, poeta, autor de la letra del himno nacional mexicano. Y en esta misma fecha, pero en 1862, desembarcaron en Veracruz escuadras francesas e inglesas para reclamar a México el pago de la deuda contraída con esos gobiernos. Regresan a clases más de 84 mil alumnos de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria en la región Costa Sierra Occidental. Y prestadores de servicios turísticos y de la octava región sanitaria trabajarán coordinadamente para prevenir el dengue, Zika y chikungunya. Reportan saldo blanco tras concluir el periodo vacacional. Y lo que sí está afectando a nuestra región, amigos del auditorio, es la serie de asesinatos, robos, asaltos en esta región. Ya le tendremos la información. 2018 se vislumbra como una nueva temporada, buena temporada vacacional, con 80% de ocupación hasta el mes de abril. Y Siva va por la reelección y será el candidato de MC a la presidencia municipal de Puerto Vallarta por MC, así lo aseguró y reconoció Arturo Dávalos Peña, actual presidente municipal. Fortalecer a CEAPAL programas y proyectos para el 2018. Exhorta a Vialidad Municipal a conductores a respetar señalamientos de tránsito, los pocos que hay, pero hay que respetarlos. No hay fecha todavía para iniciar las mesas de trabajo para ordenar y la colonia Emiliano Zapata, como usted sabe, los vecinos, bueno, pues han hecho una serie de peticiones y reclamos en este sentido. También déjeme comentarle que en Puerto Vallarta, pues la iniciativa privada está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias para ver los diferentes proyectos, no solo el de la Marina, sino todo aquel que contravenga las disposiciones y afecte la imagen de Puerto Vallarta. El fin de semana hubo clausura y pese a ello, déjeme comentarle, continúan trabajando, haciendo de las suyas, especialmente en la avenida de acceso a la Marina. Y en Bahía de Banderas, le comento que hoy el presidente municipal Jaime Cuevas dará a conocer estos 100 primeros días de trabajo, de logros y acciones. Rendirá cuentas Jaime Cuevas de los primeros 100 días de progreso en este municipio. Así lo dice, 100 días de progreso. En más de Bahía de Banderas se reúne Antonio Echeverría, gobernador de Nayarit, con integrantes del SUBSEM, a quien ofreció desde luego pagarles lo que se les adeuda y seguridad. El Hospital General de Tepic contará con área segura para atención médica. En información de nuestra región, continúan los trabajos de obras de drenaje en Mascota por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco. Y fíjese usted lo que dice el licenciado Noé Rodríguez Ramos, presidente de la comunidad indígena de Chacala. Él dice que teme por su vida. Y cuando hace estas aseveraciones y lo que ha estado pasando en nuestra región, en Tomatlán, en La Huerta, pues hay que tener mucho cuidado y que las autoridades tomen en serio esto que él señala. Tenemos más noticias, amigos del auditorio, esta mañana comentarles en el ámbito nacional. Este lunes 25 millones de alumnos regresan a clases. Y desde luego lo que ya no es noticia, pero sí debemos de pues hacer una reflexión sobre nuestros recursos, el gasto familiar. Hay alzas del 20% en productos de la canasta básica este año. Así lo prevén dirigentes agrarios. Los principales productos de la canasta básica van a aumentar hasta en un 20% durante este 2018. Tenemos más noticias esta mañana en el ámbito internacional. Buque petrolero con bandera de Panamá frente a China está en peligro de explotar. Un desastre ambiental amenaza las aguas del mar de China por un buque cisterna que continúa vertiendo petróleo después de chocar con otro barco de carga. Y mientras el frío azota América del Norte, en Sydney, Australia, la temperatura llegó a 47.3 grados, la más alta desde 1939. Buenas noticias, Guillermo del Toro se impone como mejor director en los Globos de Oro, el tapatío. Pues así es, el oro llegó nuevamente para la producción La Forma del Agua, ahora en los premios otorgados por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood. Y es que la cinta de Guillermo del Toro, que estaba nominada a 7 preseas, salió victorioso con la mejor de director. Ya abrieron los bancos, son más de las 9, en este momento son las 9 de la mañana con 10 minutos, el dólar se cotiza a la compra 18 pesos con 64 centavos a la compra, a la venta 19.43, el dólar se está comprando a 15 pesos con 48 centavos, se vende a 15.51, el euro se compra a 22 pesos con 79 centavos y se vende a 23 pesos con 41 centavos.
Señal Clima.
Y nos vamos al pronóstico del tiempo con el maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa. ¿Cómo está, maestro? Bienvenido.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigos radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues, termina el bloqueo en el norte y los frentes fríos empiezan nuevamente a arribar a nuestro país. Un frente frío no muy fuerte se desplaza sobre los estados del noreste, propiciando algunos nublados con posibilidad de lluvias ligeras en Tamaulipas. Dicho frente se desplazará hacia Veracruz, provocando efectos de mal tiempo entre débil y moderado. Otro frente frío se aproxima hacia la zona fronteriza de Baja California y Sonora. Por otro lado, flujos de viento procedentes del mar arrastran humedad, provocando nublados con lluvias muy ligeras y dispersas también en Baja California y Sonora. Dichos nublados se trasladarán gradualmente hacia el norte de Chihuahua. Mientras tanto, aire seco y fresco proveniente del Pacífico Medio, donde se localiza un sistema de alta presión, favorece cielos claros y tiempo estable en los estados del occidente, altiplano y estados del centro. También hay estabilidad climática en los estados del Pacífico Sur, Sureste y Península de Yucatán, pero con ambiente más cálido. Aquí en la región de Bahía de Banderas predominarán las condiciones soleadas con radiación solar relevante al mediodía, pero también mezclado a ratos con nubes traslúcidas. La posibilidad de lluvia se mantiene en niveles muy bajos. El amanecer de hoy fue algo fresco y agradable, pero con un suéter puesto. Ixtapa reportó una mínima de 15.2. El centro de Vallarta registró 16.4. Ayer la temperatura máxima superó ligeramente los 28 grados. Hoy se espera un valor similar. Adelante, Susana.
Gracias, gracias, maestro. Oye, ¿cómo ve esta temperatura? Pues que no se había registrado desde 1939. Ahí le vamos a pasar la información para que la comente en los programas que tiene el maestro, especialmente los miércoles. Cambio climático. Mientras el frío azota América del Norte, en Sydney, en Australia, la temperatura llegó a 47.3 grados, la más alta de 1939. Sydney ha experimentado el clima más caliente en 79 años, con temperaturas que alcanzan los 47, el infierno.
Sí, 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 efectivamente. Ahorita es verano allá. ¿Sí? E invierno acá. Sin embargo, las tendencias del cambio climático no precisamente hablan de puro calor, sino a extremos. Entonces, mientras allá es el verano, las temperaturas son todavía extremadamente calientes. En cambio, acá en el norte, bueno, ha habido dos ciclones extratropicales, uno en América, otro en Europa, y esto ha traído temperaturas congelantes jaladas precisamente de las zonas circumpolares.
Por ejemplo, en Canadá, ya ve, se congelan las cataratas, una cuestión. Y luego, aquí en Sydney, en Australia, ha habido incluso incendios derivados de las altas temperaturas.
De las altas temperaturas, es decir, allá no se incendian las áreas verdes precisamente por cerillazos. Allá son por cuestiones climáticas.
Muchas gracias, maestro. Estamos pendientes y desde luego que el miércoles lo estaremos escuchando.
Claro que sí.
En cambio climático. Amigos del auditorio, pues regresan ya. Se acabaron las vacaciones para los peques. Ya disfrutaron los Reyes Magos y ahora sí que regresan a la realidad. Déjenme comentarles que este lunes regresan en todo el país más de 25 millones de alumnos. Así es, mientras que en nuestra región regresan poco más de 84 mil alumnos de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria en la región Costa Sierra Occidental. Y tenemos justamente a la delegada regional de la Secretaría de Educación Jalisco, a la licenciada Teresita González Córdoba, para que nos comente pues sobre el regreso a clases, para que nos hable del número de alumnos, desde luego, maestros, en qué condiciones están los planteles. Adelante, la escuchamos, licenciada.
Hola, muy buenos días, Susana. Me da gusto saludarte a ti y todo tu amable auditorio desde la Escuela Preescolar Sor Juana Inés de la Cruz, en la Delegación de Las Palmas. Justamente venimos pues saliendo de honores a la bandera de lo que es la primaria Lázaro Cárdenas del Río y nos disponemos a hacer esta visita a este preescolar de esta delegación. A tus órdenes, Susana.
Bien, entonces ya está desde muy temprana hora haciendo recorrido, Teresita.
Así es, precisamente en esta intención de colaborar de muy de cerca con cada una de nuestras docentes, con cada uno de nuestros directivos, con cada una de las madres, padres de familia y por supuesto nuestros niños. Nos encontramos desde muy temprano visitando nuestras escuelas, de aquí seguiremos, por supuesto, en una telesecundaria muy cercana de aquí de Las Palmas y seguiremos dando la atención también desde la Delegación Regional de la Secretaría de Educación para poder dar ese oportuno trato a cada uno de los casos que se presentan en educación en nuestra región.
Bien, nada más para puntualizar, los municipios de los que tiene cobertura justamente esta delegación. Y si estamos completos en maestros, que es lo que muchas veces refieren los padres de familia.
Así es, hasta este momento, bueno, lo que mencionas, los 9 municipios que comprende la región, que son Tomatlán, Cabo Corrientes, Puerto Vallarta, San Sebastián del Oeste, Mascota, Talpa de Allende, Atenguillo, Mictlán, Huachinango, son municipios que tenemos totalmente cubierta, pues, la plantilla docente. Es muy importante también comentar que en aquellos casos en los que por alguna circunstancia se tenga alguna faltante de docente, nosotros en la delegación estamos siempre abiertos a escuchar todas las expresiones, aquellas madres, padres de familia, si en un momento dado hay alguna situación, por supuesto que pueden acercarse, lo mejor es tener esta comunicación, esta colaboración abierta para poder en un momento dado cumplir con estas expectativas. Tenemos unos retos muy grandes por cumplir. En el alcanzar la calidad educativa nos involucra a todos y por supuesto que en este momento nuestra estadística nos dice que tenemos la totalidad de los recursos. Si por alguna situación falta alguna maestra o algún maestro, con todo gusto estamos abiertos para escuchar esas expresiones.
Muy bien, estamos pendientes. Gracias y continúe usted con su gira por los diferentes planteles aquí de nuestra región. Gracias a Teresita.
A tus órdenes, Susana, y gracias por siempre como medios de comunicación estar comprometidos con la educación. Un abrazo.
Gracias, buenos días. Teresita González Córdoba, delegada regional de la Secretaría de Educación Jalisco. Nos vamos a la pausa, amigos del auditorio, pero al regreso esté usted muy pendiente porque prestadores de servicios turísticos y la octava región sanitaria van a trabajar coordinadamente para prevenir el dengue, el Zika y el chikungunya. Tenemos pausa, ya regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño.
prestadores de servicios turísticos y la octava región sanitaria van a trabajar coordinadamente para prevenir el dengue, el Zika y el chikungunya. Vamos con esta nota que nos tiene Brenda Montiel. Adelante, Brenda.
Susana, ¿qué tal? Muy buenos días también a toda la audiencia. Y comienza el año y la octava región sanitaria trabaja con la Asociación de Hoteles y Moteles, así como con el Fideicomiso de Puerto Vallarta, en la prevención del dengue, el chikungunya y el Zika. Es como lo indicó el titular de la región sanitaria, Jaime Álvarez Ayas, quien argumentó que se dará capacitación a la industria hotelera y a prestadores de servicios turísticos. De igual manera, se verificará que en los hoteles estén libres de criaderos de mosquito, todo para la prevención y cuidado del personal y de los visitantes. Escuchemos lo que dijo el doctor Jaime Álvarez Ayas.
Vamos a hacer una mesa de trabajo. Ya tenemos una plática previa, pero vamos a hacer una mesa de trabajo para ponernos de acuerdo, sobre todo en dar capacitación a todos los trabajadores de los hotelería, que es la industria principal aquí en Puerto Vallarta, la industria del servicio. Y de ahí vamos a certificar también que no tengan criaderos dentro de los hoteles también, tanto para el mismo personal como para los turistas que nos visitan.
Por parte de los brigadistas, continuarán acudiendo a las colonias del municipio para informar y realizar actividades de prevención. Ellos deben estar perfectamente identificados con el chaleco beige y la credencial de la Secretaría de Salud. Asimismo, se está trabajando con la sociedad para que sean conscientes y apoyen a combatir el dengue, el chikungunya y el Zika con la limpieza en sus hogares, lo que también sirve para evitar picaduras por alacrán. Por tal razón, reitera que este año continuarán unidos los programas de Patio Limpio y alacranismo. Esta es la información, Susana.
Gracias, Brenda. Amigos del auditorio, aprovecho para recordarles nuestras formas de hacer contacto a través del 226-2233, 226-2266. Estamos transmitiendo a través de la red internet www.radio.udg.mx/Vallarta, a través de redes sociales también en Facebook y en Twitter como Radio UDG PB. Y desde luego también a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño. Por cierto, quiero aprovechar para enviar saludos a las personas que desde muy temprana hora nos han estado llamando y desde luego envían saludos. Gracias a Elvia Fletes, muchas gracias. Desde luego también a las personas que nos envían mensajes. Lorena Ramírez, gracias. Gabriela Velasco, Mari González, Eduardo Franco, Rubén Vázquez, Herminia Rivera Chávez, Carlos Alfredo Flores. Por cierto, en un momento más tendremos por aquí a Gaby Velasco. Gracias. Y Sergio Ricardo Serrano, quiero quejarme del servicio de transporte hacia los estudiantes de la UDG. Comenta, más adelante vamos a tener un enlace con esta persona que ya nos proporcionó su teléfono y quiere hacer pública esta inconformidad. Continuamos con más información. Y reportan saldo blanco tras concluir ya el periodo vacacional. Javier Santos, te escuchamos. Adelante.
Con saldo blanco terminó anoche el periodo vacacional de fin de año, o Guadalupe Reyes, como también se le conoce. El titular de Protección Civil Municipal, Adrián Bobadilla, sostuvo lo anterior y añadió que las playas lucieron atestadas y con una gran actividad de los guardavidas en lo que es el periodo vacacional de fin de año. Sin embargo, el funcionario agregó que lo que sí hubo fue muchos accidentes y rescates de personas, pero sin que hubiera pérdidas de vida.
Prácticamente toda la franja turística fue cubierta de manera adecuada, bastante tráfico, fin de año, Navidad, más que nada fin de año en el centro, la pirotecnia sin novedad, la actividad que tuvimos en playas, sí hubo rescates, pero como te lo digo, afortunadamente podemos manejar un saldo blanco en este operativo.
Bobadilla agregó que los accidentes más comunes en este periodo vacacional fueron choques automovilísticos en la ciudad, entre ellos motociclistas, pero ninguno fatal. A lo largo de todos estos días se presentaron los casos ordinarios de un arribo masivo de turistas al puerto, añadió el funcionario.
Lo ordinario, ¿verdad? Lo que nos lleva, que me vino mucha gente, sí hubo bastantes rescates en las playas, pero afortunadamente nada importante. Tuvimos un accidente de una moto que se incendió, una moto acuática, no sé si te cuenta, aquí en la playa Camarones fue lo más relevante. Afortunadamente los menores salieron con lesiones muy leves, uno de ellos con lesiones muy leves, no meritaron trasladar al hospital, y la moto, bueno, se le entregó a Capitanía. Eso fue la semana pasada.
En el caso del incendio de la moto acuática, pudo deberse a un cortocircuito o derrame de combustible, aunque dicha investigación quedó en manos de Capitanías de Puertos, agregó el funcionario. Detalló que la moto se encendió cuando los turistas, ambos menores de edad, paseaban por la bahía resultando lesionados. Finalmente, Bobadilla concluyó que hoy darán a conocer a detalle el número de lesionados, accidentes y casos atendidos por otras causas. Cabe señalar que en el operativo participaron más de 100 elementos de esta dependencia y el mismo inició el 1 de diciembre con las peregrinaciones de la Virgen de Guadalupe. Este es mi reporte de Susana Auditorio.
Gracias. Gracias a Javier Santos. Amigos del auditorio, continuamos con más información. Y bueno, como usted sabe, estamos dando seguimiento puntual a este calendario electoral, este año de elecciones en nuestro país. Y bueno, hubo una reunión, un convivio con el presidente municipal Arturo Dávalos Peña este pasado fin de semana, pues se cortó la rosca. Esto fue en Puerto Vallarta, también en Bahía y en toda la región, pues hubo estos cortes de la tradicional rosca. Y bueno, en el marco de ese convivio, finalmente, pues la prensa pudo entrevistar al presidente municipal sobre diferentes temas, y uno de ellos obviamente era obligado la reelección, va a ser candidato. Es por de todos sabidos que al interior de MC pues ha habido división, ha habido jaloneos por esta candidatura a la presidencia municipal, pero finalmente lo asegura el propio presidente municipal, quien buscará la reelección y será candidato de MC. Vamos con Luis Araiza, que nos tiene reporte. Adelante, Luis.
Susana, amigos del auditorio, muy buenos días. En el marco del festejo por el Día del Periodista, en la sala de juntas de la Unidad Municipal Administrativa, UMA por sus siglas, que ofreció el alcalde Arturo Dávalos Peña el pasado sábado, anunció del motivo por el cual se había trasladado a la ciudad de Guadalajara por varios días. Escuchemos lo que comentó.
A nivel estatal y por supuesto a nivel local, pues fueron reuniones políticas, ¿no?, en las que acudimos a platicar allá con nuestro presidente del partido, nuestro coordinador, con Memo Medrano, por supuesto. Estuvimos con Ismael del Toro, con Enrique Alfaro, y bueno, trabajando y platicando, pues, por supuesto, por Puerto Vallarta. Nos dieron la oportunidad, por supuesto, de la reelección aquí en Puerto Vallarta. Ramón va a la Diputación Federal y Luis Munguía a la Diputación Local, en el cual saldremos todos unidos, fortalecidos por el partido, por trabajar por el distrito, por el municipio de Puerto Vallarta.
El precandidato emecista y alcalde comentó que sí hay ediles de la actual administración que han levantado la mano para continuar en el siguiente periodo, lo cual vamos a valorar los acuerdos, los compromisos para salir todos fortalecidos, señaló. Respecto a la planeación de su precampaña, esto fue lo que comentó. Escuchemos.
Bueno, precisamente la próxima semana me estaré reuniendo con el equipo, me estaré reuniendo para hacer el proyecto de campaña constitucional y valorar si vamos a hacer una precampaña.
Y en cuanto a la integración de su planilla con Espacios para la Mujer, comentó lo siguiente. Escuchemos.
Por supuesto que qué bueno que hoy la equidad y género es por obligación. Obviamente necesitamos preparar cuadros, necesitamos preparar mujeres que compitan en la política del municipio de Puerto Vallarta y en el distrito.
Dijo que está convencido de que la mujer es un motor importantísimo y que deben involucrarla más en la política, que surjan figuras públicas mujeres y que esto va a cambiar lo que es la política, finalizó. Aun cuando la ley electoral lo faculta para seguir en el cargo hasta 90 días antes del proceso constitucional, el alcalde Arturo Dávalos Peña anunció que solicitará licencia un poco antes. Susana, esta es la información para Señal Informativa, Luis Araiza.
Gracias, Luis. Pues ahora también mucha gente veía con buenos ojos el hecho de que Arturo Dávalos vaya por la reelección. Ahora lo importante va a ser cuál es el equipo que le acompaña, desde luego, quienes irían como regidores. Hay que estar pendientes también de eso. No todos los funcionarios que están en el actual gabinete de Arturo Dávalos podríamos decir que se han desempeñado en una forma transparente y honesta. Yo creo que eso va a contar mucho. Quienes van también a regidores, tendrá que hacer una selección, incluso algunos de los que actualmente están podrían incluso repetir. Hay que estar muy al pendiente de quiénes quienes acompañan al presidente Arturo Dávalos en esta reelección. Y bueno, antes de irnos a la pausa, déjenme comentarles, amigos del auditorio, que muy lamentablemente, y que es un tema que sin duda se tendrá que estar tocando para las personas que aspiran. Mire usted, en materia de seguridad, a nuestra región le ha ido mal. Como usted sabe, ha habido asesinatos de personas pues muy conocidas, connotadas en nuestra región. Ahí está el asesinato de el diputado local Saúl Galindo, también el de Salvador Magaña en La Huerta, y bueno, pues de otros crímenes que pudiéramos dar cuenta. También hay asaltos, hay robos en los municipios, aquí en Puerto Vallarta, y también son cosas que se tienen que ver, solucionar. Y desde luego también hay otro aspecto muy importante, el orden en el municipio. Hay quienes están llegando a construir, como dicen, bienvenidas las inversiones, pero lamentablemente violando pues toda norma. Hay constructoras como la de la Marina, que aun cuando fue clausurada, ignora esta clausura, pese que a un juez federal concedió la suspensión provisional de la obra para edificar estas elevadas torres en la avenida de acceso de la Marina. ¿Quiénes están detrás de esto? Bueno, pues también son situaciones que debemos de preguntarnos, cuestionar, para quienes están en este momento en la administración pública, quienes están a nivel estatal con varias responsabilidades, y desde luego también pues ver todas estas personas que quieren y aspiran a un cargo en la próxima elección. Nos vamos a la pausa, regresamos con más, y desde luego la participación de la mujer en esta contienda va a ser muy importante y decisiva. Tenemos pausa, regresamos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Continuamos con más información, amigos del auditorio. En Bahía de Banderas, déjeme comentarle que hoy rendirá cuentas Jaime Cuevas de los primeros 100 días de progreso de Bahía de Banderas. 100 días de gobierno, 100 días de trabajo, 100 días de acciones. Los resultados y avances de estos primeros 3 meses y semanas de arduo trabajo y conexión con la ciudadanía serán presentados a toda la gente, a todos los habitantes de Bahía de Banderas, hoy por la tarde, este lunes, convocados todos los sectores productivos de las 9 demarcaciones del municipio. Es la obligación que la población conozca lo logrado, los avances de lo que viene de sobre todo la cuestión de seguridad también, la responsabilidad de compartir y la superación progresiva de la crisis de confianza que tiene la gente en el gobierno. Así lo dijo el doctor Jaime Cuevas este lunes, 8 de diciembre a las 6 de la tarde. El presidente municipal, Jaime Alonso Cuevas Tello, rendirá cuentas a toda la población por estos 100 primeros días de gobierno. Déjeme comentarle que desde luego le vamos a estar informando la hora, es a las 6 de la tarde, a las 5:30, y en la Plaza Pública del Porvenir. Repito, pues estaremos por ahí desde las 5:30, ¿verdad?, para estar muy pendientes. Y bueno, de la misma forma que en Puerto Vallarta se partió la rosca también en Bahía de Banderas, por cierto que hubo mucha gente, el presidente municipal, su esposa Ana Berumen, pues convivieron en esta celebración, en este gran simbolismo cultural, estas tradiciones, y bueno, pues estuvo de mucho ambiente, niños, todas las familias se dieron cita para hacer de esta celebración. Estuvieron desde luego funcionarios, regidores, el pueblo en general, para hacer esta celebración, pues una de las con más tradición en Bahía de Banderas. Y bueno, nos vamos con Gaby Velasco, que ya está aquí acompañada de la maestra, ¿verdad? Juanita Delgado. ¿Cómo están? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Susana. Muchas gracias por permitirnos estar aquí y a todo tu auditorio.
Hola, buenos días, Susana.
Pues bienvenidas y comentarles, en lo personal me da mucho gusto que las mujeres participen, son pocas. Y ya vamos a ver cómo los partidos políticos integran a las mujeres. Porque lo vimos en la elección pasada, en donde partidos como el PRI, como MC, el PAN tuvo dos candidatas, si no mal recuerdo, dos mujeres. Uh-huh. Pero el PRI tiene, esta es la primera vez que traen una precandidata a la maestra Violeta de Talpa de Allende. Uh-huh. Vamos a ver cuántas mujeres más se suman. Así que nos da gusto que esté Gaby Velasco como aspirante a la candidatura a la Diputación Federal.
Local.
A la Diputación Local por el quinto distrito. ¿Cómo te has sentido, Gaby?
Pues muy felices de poder encabezar este trabajo, que es un trabajo que estamos haciendo muchos jóvenes, pero también hay que decir que están haciendo también muchas personas voluntarias, todos sin recibir ningún pago alguno, y además se nos han sumado muchísimas personas de la tercera edad, personas que son padres de familia y que están construyendo esto con nosotros para dejar un precedente en Puerto Vallarta y en nuestro distrito de que la política puede ser distinta, de que la política puede ser limpia, puede llevar alegría, puede llevar acompañados a los niños, porque tenemos niños muy pequeños que nos están ayudando con la recolección de firmas junto con sus mamás, junto con sus papás, no los estamos explotando, junto con sus papás, y están sumándose a utilizar estas nuevas tecnologías y a sumar las firmas de las personas que quieren ser parte de esto.
Más bien los chicos son los que le dicen a los papás, no, mira, hazle así, hazle asado y listo, para que no ¿has tenido complicaciones con la plataforma?
Creo que de hecho lo vimos con la federal, con la del INE. Esta local tiene algunas complicaciones distintas a las de a la federal, porque no nos acepta, por ejemplo, la ñ. Entonces, las personas con apellidos Peña y otras que tengan
Carreño,
es muy complejo a veces registrarla. Entonces, no sabemos si esas firmas que tienen ñ no las van a aceptar o no, porque nos marca error. Entonces, pues bueno, ya de entrada es eso. Y fuera de eso, pues ya estábamos muy adecuados a las plataforma esta, porque hemos estado juntando firmas para Pedro Kumamoto desde el 17 de octubre en Puerto Vallarta y en los alrededores, así que fuera de eso, pues no hay otra complicación.
Y fíjate que lo interesante ahora es que son 5 municipios menos, llegaron a ser 14 municipios, ahora son 9 municipios, así de que por lo pronto tienen un gran respiro, menos recorrido, porque pues este distrito ha sido modificado cuántas veces. Recuerdo que la cabecera era en Ameca. Uh-huh. En el 95-96 ya pasó a ser la cabecera en Puerto Vallarta. Quien estrenó la cabecera fue, si no mal recuerdo, Salvador Cosío Gaona, a la Diputación Local. Y a partir de ahí, pero no hemos tenido diputadas locales. Uh-huh. Una fue Rocío García Gaitán, por el PAN, y de ahí no más, lamentablemente. Así que nos da mucho gusto, Gaby. ¿Y qué municipios has visitado?
Mira, ya hemos ido a Tomatlán, a Cabo Corrientes también. Estuvimos, obviamente, en Puerto Vallarta, en muchos lugares ya. También en San Sebastián, en Mascota, en Talpa de Allende. Solamente nos hace falta recorrer 3 municipios que son muy pequeños y que están en la parte más alta del distrito, que es Mixtlán, Atenguillo y Huachinango. De ahí en fuera, los otros 6 municipios los hemos recorrido. Hemos recibido todas las comentarios y expresiones de las personas que nos están acompañando en este recorrido. Y bueno, pues hay muchos temas ahí que se deben a las personas que no son de Puerto Vallarta. Puerto Vallarta, pues, es el municipio más grande, quizás el que ha recibido mayor atención y mayores recursos por parte de los diputados actuales, pero pues hacia el sur hemos visto muchas situaciones de inseguridad. La gente es lo que más nos indica, ¿no? Oye, ¿qué podemos hacer en este tema?
La inseguridad en la región, los asaltos, los robos, están a la orden del día. Es una de las notas que estamos comentando, sobre todo los asesinatos que ya vimos en Tomatlán, en la huerta, con Salvador Magaña. Y ahora fíjate que teme por su vida, y así lo asegura el licenciado Noé Rodríguez Ramos, presidente de la comunidad indígena de Chacala. Es nuestro compañero, Oseas Lorenzo Bravo, quien nos trae esa información. A ver, coméntanos, Oseas, adelante.
Gracias, Susana. Muy buenos días a todo nuestro auditorio. El licenciado Noé Rodríguez Ramos, presidente de la Comunidad Indígena de Chacala, ante la presencia de más de 5 muneros, este pasado fin de semana rompió el silencio para decir que teme por su vida, esto debido a las amenazas directas e indirectamente que le ha hecho el ex líder Elías.
¿Cuál de acuerdo a su actitud o a lo mejor si se fue? Si a Gaudencio me hubiera hecho caso, estuviera vivo. Noé debe de dejarse de chingadera y irse a la chingada. Palabras de su padre. Él ya hizo su licenciatura gracias a la comunidad. No deja en paz a la comunidad, no se va.
Bueno, esas son unas palabras del licenciado Noel Rodríguez Ramos, y hay el antecedente, Susana, de que hace aproximadamente 2 años Gaudencio Ramos Huesías, actualmente, bueno, sigue desaparecido, y es por eso que el licenciado Noel Rodríguez Ramos dijo que durante esta semana va a acudir directamente a la fiscalía a fin de presentar una denuncia penal en contra del ex líder Elías. Para Señal Informativa, Oseas Lorenzo Bravo.
Gracias, Oseas. Pues hablando de este tema, de esto que se da en nuestra región, pues ahí están escuchando ustedes en la comunidad indígena de Chacala. Y yo creo que al hacer públicas estas amenazas, yo creo que por lo menos las autoridades deben de tomar cartas en el asunto, ¿no?
Sí, definitivamente, y creo que también, bueno, obviamente acudir a las autoridades y pues que sean prontas en actuar, ¿no? Para que no pase lo mismo que nos ha sucedido, por ejemplo, con un feminicidio en la zona metropolitana, donde ya había órdenes de restricción en contra de ciertas personas, y aún así las autoridades, pues, fueron omisas.
Si te parece, Gaby, Juanita, nos vamos a ir a una pausa, regresamos para que nos hables ya sobre... Bueno, pues, ¿cómo van en cuanto a las firmas se refiere? Tenemos pausa, regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño.
El auditorio, pues esta mañana aquí en cabina Gaby Velasco, aspirante a la candidatura a la diputación local por el 5º distrito, también está la maestra Juanita Delgado, quien es suplente de Pedro Kumamoto en esta búsqueda por la candidatura al Senado de la República, que por cierto, déjeme comentarle buenas noticias, parece que ya tienen todas las firmas, imagínese usted con antes. Ahora sí, con anticipación, reúnen estas firmas y vamos a escuchar a nuestra compañera Isaura López Villalobos, quien nos tiene información. Adelante.
Este domingo en el Mercado Bola, en Zapopan, el aspirante a una candidatura independiente al Senado de la República, Pedro Kumamoto Aguilar, anunció que recabó el número de firmas solicitadas por el Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, dijo, reunirá 10% más para llegar a las 125,000 rúbricas digitales.
Necesitamos recolectar por lo menos, lo idealmente sería un 10% más de firmas, es decir, llegar a las 125,000 firmas válidas, para que no exista ningún, absolutamente ningún pretexto de parte del INE para que logremos este objetivo, aparecer en la boleta como el primer candidato independiente al Senado en la historia de este estado.
En 83 días mencionó que ha visitado 45 municipios jaliscienses para recolectar 115,000 firmas con el apoyo de 2,349 personas.
Después de estar 83 días trabajando constantemente para poder obtener el registro de esta candidatura independiente, quiero decirles el día de hoy que tendremos las más de 115,000 firmas que nos pide el Instituto Nacional Electoral.
Pedro Kumamoto solicitó a la ciudadanía su apoyo para las candidaturas independientes de la zona metropolitana de Guadalajara, Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán, San Gabriel y Tamazula, por mencionar. El candidato independiente dijo estar vestido como el primer día que salió a las calles en el 2015 para ser candidato independiente a diputado en el Congreso de Jalisco, hoy legislador con licencia. Señal informativa, Isaura López Villalobos.
Gracias a Isaura López Villalobos. Pues, ¿qué tal, eh? ¿Qué ambiente, qué euforia? Y digo porque, la verdad, desde el mismo surgimiento de Pedro Kumamoto, recuerdo en Zapopan, él como candidato a diputado local, él contendió contra, por el mismo distrito, contra Antonio Pinto, quien estuviera aquí en Puerto Vallarta como secretario general del ayuntamiento. Entonces, digo, ahí están, me da en lo personal mucho gusto por las propuestas, porque es un joven que ha trascendido más allá de esta política tradicional y porque sus propuestas, sus iniciativas han trascendido a nivel nacional. ¿Querías comentar algo, Juanita? ¿Tú vas de suplente o cuál es la posición que tienes tú en este proyecto?
En este proyecto de acompañamiento con Pedro Kumamoto, pues estoy siendo hasta el momento de que él se registre como candidato, es decir, hasta que pase todo el proceso de firmas, ya supimos, ya tenemos las firmas suficientes, al momento de que se registre como candidato vamos por más firmas, yo lo estoy acompañando como segunda senadora, yo soy su fórmula, su compañera de fórmula, ¿no? Uh-huh. Y la posición es segunda senadora, ¿no? En caso de tener total mayoría en un momento dado, pues, de pasar el proceso electoral, pues los dos seríamos senadores. En caso de que solamente sea mayoría, segunda mayoría, solamente entraría él. Pero bueno, la aspiración es a que estemos los dos representando a Jalisco en el Senado.
Realmente yo creo que es el resultado del intenso trabajo, de la congruencia, de ir por todos los ciudadanos que quieren algo diferente para Puerto Vallarta, para Jalisco y para nuestro país. Y en ese sentido, Gaby, te pregunto, no sé si se pueden hablar de las propuestas.
Aún no se pueden
hablar.
Vamos
primero por las firmas. ¿Cuántas firmas necesitas? ¿Qué te falta?
Nosotros necesitamos 2,775 firmas de los 9 municipios que integran nuestro Distrito 5.
O sea, ¿en total 2,000?
2,775. Llevamos al momento en esta primer semana 891. Entonces ya nos faltan menos de 1,900 firmas. Llevamos el 30%. Y la gente ha respondido muy bien. Lo que estamos haciendo también un poco es de pedagogía política, enseñándole a la gente que existe esta figura que muchas personas no conocen, que es la figura independiente y que nos permite a las personas que nunca hemos participado en política y tampoco tenemos ningún partido detrás, poder participar y llevar y construir esto de la mano de las personas para no deberle a nadie más que a los que nos están dando su firma y tener total libertad cuando lleguemos si se nos permite llegar al Congreso, tener total libertad para poder decidir a favor de las personas que nos están ayudando a construir esto en Vallarta.
Bien, pues estaremos muy pendientes, nos da mucho gusto. Sobre todo en lo personal, reitero, porque son mujeres, y yo no sé por qué razón a las mujeres nos cuesta el doble o el triple llegar a cualquier posición que a los hombres, ¿no? Seguimos estando en un país, en un estado, en un municipio machista, y son las mujeres las que tendremos que revertir esta situación, haciendo camino, como dicen al andar. Muchas gracias, Gaby, gracias, Velasco, Susana. Gracias a Juanita Delgado.
Un saludo a todo el auditorio.
Gracias a todos. Ya estamos por irnos. Quiero compartir con ustedes la información de Bahía de Banderas. El gobernador Antonio Echeverría se reunió pues para celebrar estas festividades del mes de diciembre, todavía hasta los Reyes, en fin. Pero básicamente se reunió para darle seguridad y certeza a los trabajadores, a los sindicalizados del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios. Se refirió a ellos para decirles obviamente que les van a pagar los adeudos que dejó Roberto Sandoval, para decirles también que a Nayarit, a Tepic en lo particular, se les va a dar seguridad. Vamos a escuchar.
Me da mucho gusto que nos podamos seguir reuniendo, que nos podamos seguir entendiendo en lo fundamental y que es parte de nuestra responsabilidad para con los ciudadanos. Le reitero a cada una y a cada uno de ustedes que mi compromiso con el pueblo de Nayarit es integral, que entre la responsabilidad están los trabajadores, que son el activo más valioso del gobierno. Y quiero reiterar a ustedes que en el tema de seguridad vamos a seguir trabajando, que no vamos a ceder en el propósito de regresar la tranquilidad para las familias, para sus familias, y que no haremos acuerdos vergonzantes como en el pasado, que son la causa de que las cosas estén así. Han sido 12 años de complicidades, de sociedades criminales. Eso tiene que quedar claro, que en 3 meses no es posible acabar. Que no se nos olvide dónde están ya algunos y dónde van a parar otros. Gracias por la invitación para convivir en este inicio de año y les reitero mi personal amistad. Les deseo bienestar en sus hogares, con sus familias y sí que este año sea mejor en todos los sentidos para todos. Muchas gracias y feliz año para todos y todas.
Pues ahí está la reunión, el mensaje que le dio Antonio Echevarría García a todos los trabajadores del estado y los municipios. Por otro lado, amigos del auditorio, ya para concluir, les recuerdo que entramos en actividades aquí en el Centro Universitario de la Costa, en la Universidad de Guadalajara, y precisamente la Universidad de Guadalajara ha presentado ya un proyecto justamente para formar profesionales para investigar y prevenir delitos. Déjeme comentarle que la licenciatura de Ciencias Forenses, que será impartida en la Universidad de Guadalajara a partir de este ciclo escolar 2018B, pretende formar profesionales que contribuyan al esclarecimiento de los delitos cometidos, así como la prevención de las conductas criminales al identificar factores de riesgo para desarrollarlas, lo que podría incidir en la disminución de los índices de seguridad que prevalece en el estado y en nuestro país. En Jalisco hace falta profesionales que sepan conjuntar las ciencias naturales y sociales, que puedan contribuir al esclarecimiento de la verdad. Esta licenciatura sería la única en occidente del país. No existe una universidad pública con el reconocimiento que tiene la UDG para dar satisfacción a la demanda de licenciados en ciencias forenses en el campo laboral. Así lo afirma la maestra Marta Alejandra Gutiérrez Gómez, secretaria académica del Centro Universitario de Tonala, que iniciará ya en el ciclo 2018B con esta licenciatura en Ciencias Forenses. Agradecemos el favor de su atención, que tenga usted un excelente inicio de semana y a lo largo de este espacio informativo hemos estado escuchando la melodía Trovador Retrofuturista, pieza compuesta por el cantautor chileno Diego Lorenzini, melodía que se desprende de su álbum de estudio Pino, lanzado el pasado junio de 2016. Diego Lorenzini es un dibujante talquino, ya que ha lanzado 10 discos, el último titulado Pino, es un trabajo solista con 18 canciones que mezclan componentes del folclore y del pop. Y también hoy iniciamos otro programa, Todas las Voces Cuentan, en punto de las 11 de la mañana, y desde luego este espacio se abre por el año que estamos viviendo ya, estamos en el calendario electoral y hoy tendremos la participación de los presidentes de los diferentes partidos políticos aquí en Puerto Vallarta. Que tengan ustedes un excelente día. Gracias. Y desde luego agradecer en controles técnicos Héctor Ponce, en las redes sociales, gracias también en la asistencia Manuel Flores, en la producción general José Isabel Gómez. Lento, yo soy tu trovador, retrofuturista. Yo soy tu trovador, retrofuturista. En unos 90 años más, a las viejitas de 90 les encantará. En unos 90 años más.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.